Pero bueno, recién estábamos hablando de algo muy importante, Silvia. ¿De qué se trata?
Estamos hablando de la pasta seca.
Claro.
¿Cuál es el punto de la pasta seca?
Dentísimo, que es casi crudo, al dente.
Claro.
Al dente, con el corazoncito apenas, viste que se... Vamos a preguntarle a él que sabe mucho más que nosotros.
Hablemos con el que sabe.
Con el que sabe. Pietro Sorba, muy buenos días. ¿Cómo estás? Luis Bremer te saluda.
Buen día a todos ustedes. Qué placer estar comunicado hoy con vuestro programa. Muy lindo, gracias.
Igualmente hablar contigo, que sos una persona que sabe y mucho. Yo te cuento, en mi caso particular, humildemente, no es para fanfarronear, pero no conocía el dente hasta que no pasé, bendita sea la vida, una vez por Roma y pude disfrutar de este punto de cocción. Después hay gente que me dice que se come al dentísimo, que es muy, muy crudo. ¿Cómo serían los puntos de cocción de la pasta seca?
Bueno, obviamente depende de cada uno, del gusto de cada uno. El que mencionaba vos, que es el dentísimo, también tiene otra denominación que se llama al chiodo, que en realidad sería al clavo, porque es tan duro que parece un clavo. Te digo que yo soy más o menos de ese, voy por ahí. Pero es muy interesante ver por qué suceden las cosas, ¿no? Por qué esta diferencia entre dos países que adoran la pasta, porque también en Argentina la pasta es un alimento muy querido. No tanto, no, una proporción menor a la italiana, porque en Argentina se consumen más o menos 8,5 kilos, 9 kilos de pasta seca por año, mientras que en Italia eso casi se triplica. Y además en Argentina como que se valora un poco más la pasta fresca que la pasta seca. Y entonces, bueno, uno con la pasta fresca, se acostumbra a un punto un poco más suave, etcétera, y de alguna manera tiende a trasladarlo a la pasta seca. Pero volviendo al tema del punto de cocción, para que se logren puntos de cocciones interesantes, que quiero decir un buen al dente, se necesita una pasta elaborada con un trigo que tenga un alto porcentaje proteico, de proteína.
Porque, un trigo cambial, ¿no?
Sí, trigo candeal. ¿Por qué eso? Porque ese al porcentaje alto de proteína, que históricamente no existía en las pastas secas argentinas, porque se utilizaba un trigo de una calidad no tan elevada, y ese es el motivo por el cual muchas veces las pastas secas argentinas, sobre todo en el pasado, no tenían un buen punto, no aguantaban, no tenía que se derretían en el agua, pero es como que tendían a alargar mucho almidón, etcétera, y se ponían muy blandas. Bueno, esa proteína sirve para que la pasta tenga, por un lado, características nutricionales muy interesantes, y por otro lado, bueno, que aguanten un poco más la cocción. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de esa cocción, de esa textura al dente que es un poco más resistente? La tenemos que masticar más, obviamente.
Sí.
Y esa masticación un poco más prolongada tiene un efecto secundario, que es el aumento de nuestra saliva en la boca. Y por ende, una mayor presencia de una enzima que se llama ptialina. ¿Qué tiene la ptialina? Bueno, trabaja en la cadena compleja de los almidones. Lo transforma de otra manera. Entonces, bueno, ese proceso genera una metabolización mucho más lenta cuando tenemos ese nivel proteico alto. Cuando no tenemos ese nivel proteico alto, ¿qué sucede? Que el almidón y la glucosa entran en nuestro sistema digestivo casi como si fueran una gelatina de almidón. Y entonces la metabolizamos mal. Bueno, ese es un poco el motivo por el cual, desde un punto de vista nutricional, sería mejor comer pastas al dente de una buena harina de trigo candeal que tenga un alto porcentaje de proteína. Y después hay una cuestión de cómo uno saborea la pasta, en el sentido que una pasta al dente ofrece un poco más resistencia, como que uno percibe más el sabor del trigo, porque también hay que saborear el trigo, no es solamente salsa.
Claro.
Y entonces, bueno, ese es... seguramente, y es el motivo por el cual, por ejemplo, en Italia se come la pasta más al dente. En Argentina, toda esa transición, todo ese proceso que tuvimos en los tiempos pasados, como que de alguna manera acostumbró a las personas a comer una pasta un poco más, con un punto un poco más suave. Uh-huh. Entonces, bueno, de a poquito, a ver, yo digo que cada país tiene sus cosas, y tampoco está que estar siempre ahí, eso lo digo desde mi punto de vista, estar siempre diciendo, no, porque en Italia comen más al dente, tenemos que comer al dente. No, se come como uno está acostumbrado, simplemente ajustando ciertos parámetros para degustar, para comer los alimentos de la mejor manera posible. Como el tema de la carne. Uh-huh. Acá normalmente se come muy cocida. Bueno, la idea es, ¿no?, que ahora todos tenemos que comer carne cruda. Intentemos encontrar un punto intermedio donde nos acostumbremos un poco más a comer una carne un poco más jugosa, un poco más rosada, etcétera. Bueno, con la pasta pasa lo mismo. No es posible para un consumidor argentino promedio pasar de una pasta suave, diría casi blanda, uh-huh, a una pasta, como te decía, al chiodo, o sea, que parece que hace casi crack cuando
queda,
uno la pone en la boca.
Queda. Entonces, claro.
Bueno, busquemos siempre un punto intermedio para disfrutar del alimento, para que ese alimento realmente nos regale placer.
Pietro, ¿cómo te va? Silvia Marucho te habla.
Buen día, sí.
¿Queda claro por qué elegimos, digamos, una pasta un poco menos al dente, sí, como costumbre? Pero, sí, ¿por qué será que, por lo general, por este lado del mundo, la pasta es sinónimo de contuco únicamente? Y se deja de lado esa otra ese otro enorme abanico de posibilidades que pueden ser acompañamientos para pastas.
Sí, pero porque tradicionalmente la pasta, bueno, tenía dos, la pasta seca, por ejemplo, tenía un uso muy grande en los guisos. Uh-huh. Se sumaba en los guisos para aumentar el volumen, para aumentar la saciedad, etcétera. Y por otro lado, acá hay una costumbre muy, muy radicada, gracias a la cual se asocia la pasta a la comida de los domingos. Entonces, la comida de los domingos, ¿cuál es? El estofado con la salsa, con el tuco, etcétera. Y por lo tanto, la pasta se combina de esa manera. En Italia, por ejemplo, hablo de Italia porque es el lugar donde se consume más pasta en el mundo, no se combina normalmente la carne con la pasta.
Claro.
Normalmente, por ejemplo, si uno elabora un estofado, se condimenta la pasta con la salsa, uh-huh, se come eso y después la carne se corta, no sé, en rodajas o en trozos y se come con una guarnición vegetal, aparte, o sea, son dos cosas distintas. Entonces, bueno, acá entonces la consecuencia de esa dos situaciones hizo sí que No se desarrolló una costumbre de combinar mucho la pasta con vegetales o con otros ingredientes, como sí, por ejemplo, no sé, los frutos de mar, etcétera. No porque acá no haya frutos de mar, sino porque no tenemos costumbre, primero, de comer frutos de mar. Claro, lo comemos, pero no en la proporción que uno encuentra en Italia. Por lo uh-huh tanto, bueno, el uso de esos productos combinado con la pasta, por ejemplo, acá es mucho más chico.
Pietro.
Sí.
Una receta simple de una pasta con vegetales, que no sea una ensalada, sí, para reemplazar esa salsa, para que la gente tenga una idea.
Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la pasta con brócoli. Para
sí,
mí es una de las mejores, es una de las mejores combinaciones que para mí existe. Entonces, por ejemplo, para una, depende, hay miles de versiones también acá, pero bueno, un elemento que no tiene que faltar es el que mencionó Luis, o sea que el ajo tiene que estar presente. Si es posible, y lo tenemos, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un compañero muy importante para la buena pasta. Y, por ejemplo, la versión que me gusta a mí, pero no es necesario que las personas incluyan este ingrediente, incluye, valga la redundancia, las anchoas.
¡Ay, qué rico!
Entonces, ¿qué se hace con eso? Se calienta el aceite, se colocan 2, 3, 4 filetes de anchoa según, digamos, los gustos de cada uno, y se espera que con el calor esos filetes se deshacen, se ajá, transforman en una pastita. Bueno, sí, y adentro se agrega el ajo en la cantidad que a uno le gusta. Como siempre, busco una medida normal, uh-huh, porque si no domina demasiado su sabor. Bueno, y en esa base de anchoa, aceite de oliva, ajo, y yo agregaría también un ají picante, después se agregan los brócolis blanqueados.
Claro.
Y se cocinan un poquito ahí, pero no se tienen que deshacer por completo.
No, eso es un punto importante, no sobrecocinar el brócoli para que tenga cierta crocancia, ¿no?
Claro, porque si no, ¿qué sucede? Que se transforma en un puré y bueno, está bien, o sea, el gusto, el sabor está, pero nos perdemos un poco la textura de ese vegetal extraordinario. Y finalmente, ¿qué hacemos? Colamos la pasta muy al dente. Muy al dente, ¿qué significa? En mi opinión, que si el paquete dice, supongamos, 10 minutos de cocción, nosotros colamos la pasta a los 8 minutos.
Claro.
Y agregamos esa pasta bien durita a esa preparación vegetal. Y empezamos a unir los ingredientes un minuto y medio, agregando un poquito de agua de cocción de la pasta. ¿Por qué? Porque esa agua tiene almidón. Y ese almidón es como que genera casi una salsita. Bueno, y finalmente nada, servimos esa pasta extraordinaria.
Sí, totalmente.
En mi opinión, y bueno, si por favor no agreguen demasiado queso, porque si no...
Tapas el gusto de la pasta, del brócoli y del ajo, claro. Transformás ese plato en un commodity que tranquilamente podría ser... Viste que no podemos criticar parte de la cultura gastronómica norteamericana que por momentos parece inventar salsas para tapar y matar el sabor propio de muchos de sus alimentos.
Claro, pero es una pena eso. Yo no critico tanto, digamos, la idea en general, sino me parece un desperdicio armar un plato de esa naturaleza, donde ingredientes nobles, simples, que tienen buen sabor, y después tomar un queso en cantidad industrial y bueno, y tapar todo.
Claro.
Entonces, la verdad, era mucho más simple tomar los fideos, condimentarlo con ese queso y se acabó la historia.
Pietro, nosotros todos los días hablamos de comida, ¿qué va a ser? Y ayer criticábamos al queso cheddar.
Claro, pero no cualquier queso cheddar. Bueno. Pietro, yo probé, como vos también seguramente, el cheddar inglés, que no es ese color naranja.
No tiene nada que ver.
Contanos cómo es el verdadero.
No, el verdadero es un queso semiduro barra duro, que tiene un sabor muy peculiar. A ver, la textura recuerda a un queso estacionado, digamos, conocido acá, como puede ser un sardo, un parmesano, un reggianito. Pero no tiene un sabor tan salado, por ejemplo, como estos quesos. Tiene un color no tan amarillo, es un poco más, marfil. Ajá. Tiene una costra bastante dura, que no es una cera, sino es realmente parte del queso.
Claro.
Entonces, bueno, y tiene, repito, un sabor muy muy peculiar que yo sinceramente, a ver, es difícil describir, como que tiene algo de hongo, como algo de, no sé, de humedad, que los otros quesos que nosotros, duros, que conocemos acá no tienen.
Porque...
Entonces, bueno, hay amantes de ese queso y gente que no le gusta justamente porque tiene un sabor bastante peculiar.
Pero pido disculpas a Luis y a Pietro.
¿Qué pasó?
El queso cheddar que habitualmente conocemos tiene más bien una característica de queso fundido, Pietro,
sí, claro,
en los negocios. Nada que ver con lo que vos estás describiendo.
Pero justamente estaba hablando de eso. O sea, no, el queso ese que inunda los platos de las hamburgueserías,
claro,
la papa frita con panceta y todas esas historias de comida callejera que funciona muy bien entre el segmento de público joven.
Sí.
Ese queso no tiene nada que ver con el, como decía Luis, con el queso cheddar original, que además se produce acá en Argentina. Hay tres o cuatro productores que realmente elaboran un cheddar extraordinario.
Voy a buscar el queso cheddar verdadero ahora.
Muy rico. Pietro, seguiríamos hablando toda la mañana porque nos interesa, nos gusta hablar de estos temas con Silvia. Solamente quiero recordar una cosa. A mí particularmente me caen muy mal siempre las salsas de tomate, porque viste que cada organismo es distinto.
Sí, claro.
Hasta que probé las que prepara mi amigo Pedro Pichau allá en Campana y Talpast. No es un chivo porque este hombre es una eminencia de los sabores y viaja a Italia cuando se podía dos veces por año para perfeccionarse, pero nunca me cayó mal una salsa de este hombre.
Sí, pero es como toda la... A ver, hay personas que no toleran ese ingrediente, ¿no? Pero muchas veces esa sensación de acidez, de molestia, etcétera, que provoca una salsa de tomate. Depende mucho de la materia prima que uno utiliza. Por ejemplo, los tomates, hay tomates en lata y tomates en lata.
Totalmente.
Hay manera de preparar el tomate. No hay que utilizar tomates que no sean maduros. Uh-huh. ¿No? Hay mucha gente que utiliza para hacer
tomate salsa, verde,
etcétera. Tomate, no digo verde, como dices vos, pero digo que no está en condiciones. O sea, el tomate tiene que estar dulce, perfumado, bien rojo, y después a partir de ahí, con una buena cocción, quizá podemos utilizar también esa herramienta. Bueno, algunos cocineros profesionales se horrorizarán, pero no está mal agregar esa puntita de azúcar para eliminar un poco la acidez, ¿no?
Un chorrito de vino blanco que con la cocción.
El azúcar no elimina la acidez, sino levanta un poco el sabor dulce del tomate. Y entonces, bueno, me parece que con eso, y además sin exagerar, porque si uno come salsa de tomate todos los días, y ahí sí, bueno, te genera un efecto negativo, porque el tomate genera mucha acidez.
Seguro.
Entonces,
seguro.
Bueno, como que hay que buscar siempre el punto intermedio para no renunciar a una de las combinaciones más naturales, simples y sabrosas que tiene la pasta. O sea, una salsa de tomate natural, pero cuando digo natural, sin ají, sin morrón, sin nada, o sea, tomate con un poco de aceite de oliva, un diente de ajo en camisa y un par de hojas de albahaca.
El equilibrio, mira ahí.
Exactamente.
Nos tiran la cortina de la tanada. Bajemos un poquito que nos tapó la tanada. Pietro, un gran abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Un beso, Pietro.
Pietro Sorba, un entendido. Mira, nos aclaró el panorama por si estás por preparar pastas. Disculpa que nos excedimos un poquito en el tiempo. Vamos con música en Folclórica.